Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional asegura que los medios de comunicación alternativos se han convertido en una forma de resistencia frente al gobierno cubano.
Cubanos expresan a Radio Martí preocupación por los contagios de dengue y el coronavirus en la isla.
Madre del preso del 11 de julio denuncia que su hijo se encuentra en precario estado de salud en el penal de Melena del Sur.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos viaja a Honduras para dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios.
En El Salvador continúa por cuarto mes consecutivo el estado de excepción para fortalecer la persecución contra la criminalidad.
Y Rusia dice que sus ataques con misiles en el puerto ucraniano de Odessa no deberían afectar el acuerdo para reanudar las exportaciones de granos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, también en este inicio de la semana laboral, es lunes 25 de julio de este año 2022, y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que con Noticias de Cuba, ya comenzamos este noticiero.
Los medios alternativos de comunicación se han convertido en una forma de resistencia frente al embate del gobierno de Cuba contra de las libertades de expresión y prensa, declaró la directora para la América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
En un foro celebrado en la Feria de Arte Documenta FIPSTIN en Alemania, Guevara Rosas dijo que para las organizaciones internacionales comprometidas con los derechos humanos en Cuba, el periodismo independiente y los medios alternativos que abren espacios a formas distintas de disidencia se han convertido en una fuente seria de información y análisis.
Guevara Rosas indicó que la creación de nuevos modelos de periodismo independiente y de comunicación alternativa en Cuba permite la difusión e investigación sobre violaciones a los derechos humanos que tienen lugar de forma cotidiana en la isla.
La representante de Amnistía para América Latina dijo que estas violaciones no se conocen si la prensa independiente, debido a las leyes creadas por el gobierno cubano para anular, silenciar y expulsar cualquier forma de crítica que ponga en riesgo el aparato represor.
El dengue se extiende en Cuba con cifras alarmantes de enfermos y varios muertos. Yolanda Huerga informa.
A pocos meses de controlada la pandemia de COVID-19, los cubanos enfrentan un brote de dengue en pleno abrasador verano, sofocados por constantes cortes de electricidad. En Colón, Matanzas, la situación alcanzó niveles temibles por los tipos de dengue que están circulando. Pacientes con síntomas graves de la enfermedad, explicó al periódico Girón Belmaris Valenzuela Vera, especialista en primer grado en pediatría.
Aquí todo el mundo coge dengue, el hospital está ya colapsado, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, no hay medicamento.
Indicó la dama de blanco, Caridad Burunate, residente de la localidad.
Han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija me llama y me dice, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí. Se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también que trabajaba en la fábrica de leche. Murió de dengue.
Las autoridades de salud provinciales solo aceptaron la muerte de una persona, un hombre mayor de 60 años. El mismo panorama resisten los habitantes de la ciudad de Holguín.
Personas enfermas con cuadros febriles, catarro, alta fiebre, incluso sin las personas saber exactamente qué es lo que está motivando esto, porque acuden a los hospitales policlínicos, pues no se les realiza ningún tipo de prueba. y son enviados para sus casas a tratarse con una medicina verde.
Apuntó el doctor holguinero Ramón Zamora.
El régimen, de hecho, no está tomando ningún tipo de medida para evitar la proliferación de mosquitos, ratas y demás, la cantidad de microvertederos que tiene a escasos metros de las viviendas, más la cantidad de agua negra que se vierten en las calles.
El régimen reconoció que los niveles de infestación de mosquitos en la isla son los peores de los últimos 15 años. A esto se suma el déficit en la nutrición acrecentado en los últimos meses.
Sí, el alimento es deficiente, pues el sistema inmunológico no funciona debidamente. Ya hay personas fallecidas. Acá en el reparto Arlen falleció un joven de 24 años justamente por un cruce patológico de dengue con leptospirosis.
El ministro cubano de Salud, José Ángel Portal, ha negado que el sistema sanitario se encuentre al borde del colapso, pero varias provincias han tenido que implementar medidas de emergencia ante el progresivo número de afectados con la sintomatología. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente en Matanza, en la localidad de Campuzano, en Jovellanos, presentan síntomas que pudieran ser asociados al dengue o al COVID-19, enfermedades que no han podido ser confirmadas por la falta de reactivos en los centros de salud. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su esposo, el opositor Armando Abascal, se encuentra ingresado en el hospital de Jovellanos sin que aún haya sido diagnosticado.
Acá en mi comunidad hay un brote muy fuerte de dengue. En realidad no se sabe si es dengue o qué cosa es, porque cuando uno llega a los hospitales no hay reactivo con qué realizar los análisis. Abascal y yo llevamos muchos días enfermos y anoche Abascal pasó la noche muy, muy mala y muy temprano. Mi hija Lizzy salió con él hacia el hospital. Está en el hospital del municipio de Jovellanos. Al llegar allí le dijeron que estaba decidida atado y le ponen suero, pero el enfermero le dijo que no hay reactivos para todos los pacientes, porque el hospital presenta muchos casos de enfermos, hay dengue hemorrágico y no alcanzan los reactivos. Como si somos potencia médica, ¿cómo van a decir que no hay reactivos? Esto no se sabe qué cosa es crítico, y todas las personas aquí, porque es que llegas allí no hay nada. Y en estos momentos Abascal se encuentra en este hospital del municipio de Jovellanos y ellos son responsables de lo que suceda con él. La mayoría de los casos no se sabe qué cosa es. Muchas personas ya optaron por no ir al médico. Cuando llegas allí no hay nada. Unas personas presentan diarrea, vómito, un dolor en la boca del estómago, se dan punzadas los riñones, las coyunturas. Y cuando a mí me dio la COVID el año pasado, yo tenía los mismos síntomas que tengo hoy.
Desde San José de las Lajas, Marta Perdomo denuncia el precario estado de salud que sufre su hijo, Nadir Martín Perdomo, confinado en el penal Melena del Sur en Mayabeque. Tomás Cardoso informa.
Enfermo y sin asistencia médica especializada se encuentra en el penal Melena del Sur en la provincia de Mayabeque Nadir Martín Perdomo, cumpliendo 6 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas. Denuncia a su madre Marta Perdomo, que lo visitó el jueves en el penal.
Cuando yo llego ahora este jueves, ya hacía 13 días exactos que Nadir estaba con fiebre. Desde que lo vi, por lógica, ya de uno mirar, son los hijos de uno, y ver su forma me di cuenta que algo le pasaba, bajo de peso. Y entonces me dijo, sigo con este cansancio, no tenía ni fuerza para hablar. Digo, le dijo, tú lo que tienes neumonía. Bueno, resolví cómo mandarle los medicamentos para allá, pero le faltan muchas cosas por hacer a una persona que está ahí en un momento como ese. Un proceso viral simplemente son 5 o 6 días, tantos días con fiebre, eso no es normal. Entonces yo estoy muy preocupada con la salud de mi hijo, porque eres un muchacho muy enfermo. Nadir tiene un problema de gastro que es muy fuerte. Son muchas las cosas que tiene Nadir, y por supuesto en un lugar como ese me preocupo demasiado.
Sumado a la falta de medicamentos y sin que se le haya realizado una radiografía, se encuentra Nadir en ese centro penitenciario, lugar donde los presos están sometidos a las peores condiciones. Cuenta Marta que además tiene preso a su otro hijo, Jorge Martín Perdomo, cumpliendo 8 años de prisión, también por participar en las manifestaciones populares, y que se encuentra en el penal de Quibicán.
Nadir está enfermo en un lugar donde aquello está inflamado. Para las personas que están presos, tener una neumonía en ese lugar, tienen que bañarse con un agua fría. Dice Nadir que hay un calor, que cuando entran los mismos guardias que vienen al conteo, lo que se dice, aquí no hay quien esté. Ellos que entran un momento nada más. Son 100 y pico de personas metidas en una barraca. Ellos no tienen más nada y los medicamentos que nosotros llevamos.
Finalmente, Marta Perdomo responsabiliza a las autoridades penitenciarias y al Ministerio del Interior por la integridad física de su hijo.
Después de esa injusticia tan grande, después de la monstruosidad tan grande que le han hecho a mis hijos, la otra parte es esa, que después de eso esté enfermo y que no haya una atención como debe haber. Los responsabilizo de lo que le pueda pasar a mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos de economía. Insiste el gobierno cubano en que haya una mayor cultura tributaria en la isla, pero no detalla cómo gastar los impuestos que recauda. Los detalles los tiene en este reportaje José Luis Ramos.
¿Qué se hace con nuestro dinero? ¿Qué se hace con esos recursos recaudados a partir del pago de impuestos que hacen?
Preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, sobre el pago de impuestos que hacen muchos trabajadores privados en Cuba y también a través de otras fuentes de ingreso a las arcas estatales.
Pues hay una gran opacidad, una falta de transparencia, un gran secretismo en el desglose de esos recursos que nos pertenecen a todos porque salen de nuestro bolsillo. Sí, señoras y señores, el presupuesto del Estado cubano es la mejor ilustración de la opacidad del régimen de La Habana.
El pasado jueves, la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, evaluó el cumplimiento de las cuentas públicas del año anterior. Apenas 26 páginas de generalidades publicadas en una gaceta oficial extraordinaria a principios de 2021, señaló Sánchez.
¿Ustedes se imaginan qué se puede detallar en 26 páginas del presupuesto de una nación con 11 millones de habitantes? Para nada, es todo generalidades, todo, digamos, grandes brochazos sin definir detalles, sin explicarle directamente al contribuyente en qué se emplea su dinero. Hay generalidades que uno no entiende qué hay detrás de eso. Se habla en grosso modo de la educación, los servicios públicos, la salud, también se habla grosso modo de cumplir presupuestos del Estado en áreas como pueden ser las industrias, como puede ser la producción de alimentos, pero todo esto sin detallar.
Según la ministra, el sector empresarial, responsable del 85% de los ingresos, incumplió muchos de sus compromisos y 504 entidades tuvieron pérdidas. El debate sobre los gastos públicos en los países democráticos es el mayor ejercicio de transparencia exigido por la sociedad, dijo Sánchez.
Aquí 26 páginas muy sencillas, llenas de generalidades, que uno no sabe si los impuestos van para comprarle tonfas a los policías que reprimen a los manifestantes populares o se invierten en la salud pública para mejorar el deteriorado sistema de atención primaria que tiene la isla en estos momentos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba dio la bienvenida este lunes a su nuevo encargado de negocios, Benjamin G. Ziff, quien asumió el cargo el 14 de julio en sustitución de Timothy Zúñiga Brown.
A través de sus redes sociales, la sede diplomática hace un breve recorrido por la formación profesional del nuevo encargado de negocios, quien tiene un amplio desempeño en diferentes áreas de interés en el Departamento de Estado.
Ziff es oriundo de California y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de dicho estado. Es acreedor de un máster en Derecho y Diplomacia por la prestigiosa Escuela Fletcher y de otro en Estudios de Seguridad Nacional por el National War College.
Estuvo frente al grupo de trabajo sobre migración de la Oficina del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado en abril de 2021, tras haber sido designado miembro principal del Departamento de Estado para la German Marshall Fund. Además, fue jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y trabajó en puestos de diplomacia pública en Australia, Israel, Panamá y Perú.
Ziff fue galardonado con el premio Morrow a la diplomacia pública del Departamento de Estado y el premio de rango presidencial.
En otra información, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron el domingo a 7 cubanos tras un desembarco de migrantes en Los Cayos de la Florida.
A través de Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, indicó que entre los 7 migrantes había 5 hombres y 2 mujeres y que todos fueron detenidos después de llegar a territorio de los Estados Unidos en una embarcación de madera.
Y nos vamos hasta España, pues allí allí, activistas cubanos en Galicia recibieron hoy lunes a exiliados que recorrieron el Camino de Santiago Apóstol por la liberación de los presos políticos en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Habana de la Torre y Lucio Nodarse, activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia y del Gremio Médico Cubano Libre, respectivamente, recorrieron a pie unos 119 kilómetros del Camino de Santiago y llegaron a Compostela el Día del Apóstol. En cada parada en tierras gallegas, ambos reivindicaron la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos estado en Láncara, que es el pueblo natal del padre de Fidel Castro, Ángel Castro. Ahí hemos desplegado nuestra bandera de 15 metros con las imágenes de nuestros presos políticos. Hemos hecho un camino, un peregrinaje por la libertad de Cuba, además de por nuestra fe.
En Compostela, miembros de partidos independentistas gallegos increparon a los exiliados cubanos con consignas castristas, según los convocantes. El acto del exilio quiso coincidir con las celebraciones por el Día de Santiago, santo patrón de Galicia y España, que fueron presididas por los reyes Felipe VI y Leticia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. ¿Va a continuar el calor, Lázaro? Muy buenas tardes.
Continúa el calor, Ariane, pero bueno, hay actividad de día para mañana. Ariane, bueno, pues saludo para ti, para Bruno, Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en los niveles medios de la atmósfera se está desarrollando una profunda hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, que estimularán los nublados y las lluvias, especialmente para mañana martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos ahora con noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden evoluciona favorablemente en su cuarto día de aislamiento debido a su contagio con el COVID-19. Judith Martín Rodríguez informa.
El mandatario estadounidense de 79 años de edad continúa presentando un cuadro de síntomas muy leves y mejora significativamente de su infección por COVID-19, según la última actualización de su médico, el doctor Kevin O'Connor. Cuatro días después de haber dado positivo por COVID-19, el mandatario responde a la terapia según lo previsto y apenas siente dolor de garganta. Gracias a Paxlovid, un fármaco antiviral que reduce la posibilidad de enfermedad grave, otros de los síntomas que yo Biden manifestó al principio de su infección han ido reduciéndose de forma considerable, como tos, congestión nasal y dolores corporales. Desde la Casa Blanca aprovecharon esta situación para enviar un mensaje a la población estadounidense que, pese a tener todos los recursos a su alcance, en un elevado porcentaje continúa mostrando rechazo hacia la inmunización. El doctor Ashish Jha, coordinador de la respuesta al COVID-19 de la administración Biden, enfatizó la importancia de los tratamientos contra el COVID-19 durante su intervención en el programa This Week de la cadena ABC.
Este es un presidente que recibió doble vacuna, doble refuerzo y recibe tratamientos que están ampliamente disponibles para todos los estadounidenses y tiene en este momento una enfermedad respiratoria leve. Esta es una buena noticia. Se trata tanto de vacunas como de tratamientos que están disponibles para todos. Realmente importante que las personas salgan y se vacunen y se aprovechen de estos tratamientos si se infectan.
En tanto, el mandatario que se contagió de una variante de Omicron conocida como BA.5 continúa aislado en su residencia oficial, siguiendo con el protocolo sanitario establecido, y permanecerá así hasta que el equipo médico recomiende lo contrario. En las últimas semanas, la curva de contagiados por COVID-19 en Estados Unidos ha vuelto a mostrar un ascenso significativo y se estima que la variante BA.5 es la responsable de la mayoría de los nuevos casos que están brotando en el país. Ante este escenario, el personal médico continúa enfatizando en la importancia de protegerse contra el virus para evitar una enfermedad grave en caso de infección. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Vamos a hablar rápidamente de América Latina.
Con una agenda centrada en la migración y los desafíos para Centroamérica, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos visita Honduras. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, realizará esta semana una visita a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y miembros de su gobierno para discutir temas de interés mutuo, tales como la seguridad y la migración, y hacer frente al movimiento irregular de sus ciudadanos a la frontera sur de Estados Unidos, enfrentando múltiples riesgos. El secretario Mayorkas estará en Tegucigalpa el martes y miércoles y también tiene previsto reunirse con agencias clave de las Naciones Unidas que brindan protección y apoyo relacionado a migrantes y poblaciones vulnerables, incluidos los niños. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anticiparon que el secretario Mayorkas tiene el objetivo de dar seguimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas y durante el anuncio de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que Honduras suscribió. Esta nación centroamericana es el segundo país en la región con el mayor número de migrantes que intentan pedir asilo en Estados Unidos, argumentando problemas de inseguridad y falta de políticas apropiadas para protección a la vida y la propiedad privada. En tanto, la embajadora de los Estados Unidos ante la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma, Cindy McCain, se encuentra también en Guatemala y realiza una gira durante esta semana que también incluirá Honduras. La embajadora McCain estará acompañada por representantes de varios medios de comunicación para evaluar los proyectos de la ONU financiados por Estados Unidos y así demostrar que el gobierno del presidente Biden, las agencias de alimentación y agricultura de la ONU y los gobiernos de Guatemala y Honduras colaboran para reducir el hambre y la seguridad alimentaria y promover la ayuda humanitaria, la protección de los medios de vida y el crecimiento económico impulsado por la agricultura, especialmente en este momento crítico para los alimentos y los fertilizantes. La embajadora McCain tiene previsto visitar el corredor seco y hablar con las familias que se benefician de los proyectos de la ONU financiados por Estados Unidos en Chiquimula, Plan de Jacote y Jalapa, en Guatemala. En Honduras, la diplomática visitará también varios programas de la ONU patrocinados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que apoyan la agricultura familiar y los sistemas agroalimentarios inclusivos en lugares como La Paz, Lempira e Intibucá. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, exiliado aquí en Estados Unidos, pidió el domingo orar por el sufrimiento de los presos políticos, pero también por la zozobra de una iglesia perseguida y la humillación de sacerdotes acusados con odio y en modo irregular.
La petición del religioso que tuvo lugar en la iglesia Santa Ágata en Miami surge en el contexto de las detenciones recientes de dos sacerdotes en Nicaragua, quienes fueron acusados de varios delitos y expuestos en los medios de comunicación afines al presidente Daniel Ortega.
Báez, quien salió de Nicaragua en el año 2019 en medio de amenazas de muerte en su contra, aseguró que la oración proporciona mayor conciencia de nuestras responsabilidades.
El Salvador continúa desde ahora y por cuarto mes consecutivo con el régimen de excepción para fortalecer la persecución contra la criminalidad. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Con opiniones a favor y en contra, El Salvador inicia hoy el cuarto mes con estado de excepción, una medida que solicitó el gobierno para fortalecer la operatividad policial para perseguir la violencia homicida atribuida a las estructuras de pandillas. La medida que suspende la libertad de reunión, inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones y amplía a 15 días el plazo de la detención provisional goza del respaldo de la mayoría de la población, incluido el sector industrial y del comercio, como expresa el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Jorge Arriaza.
Y hemos podido ver que hay mayor tranquilidad, mayor posibilidad de estar más seguros. Se ha avanzado en esta lucha importante que el gobierno ha emprendido.
Durante la vigencia del estado de excepción, organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades, como las detenciones que consideran arbitrarias de personas que, según argumentan, no tienen vínculos con las pandillas, dice José Ruiz, representante de las comunidades eclesiales de base.
No se puede transformar la sociedad si cerramos los oídos y los ojos a lo que pasa. Entonces, ese es un paso importante en el acompañamiento, tratar de escucharlo. Y ahí nos vamos a convencer a dónde está la verdad.
Las autoridades de seguridad afirman que las condiciones del régimen de excepción han facilitado la captura de más de 47 mil pandilleros y confían en que las investigaciones judiciales resuelvan los casos de quienes demuestran no tener vínculos con las estructuras de pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Brasil, Jair Bolsonaro lanzó oficialmente su candidatura a la reelección presidencial. Jorge Orellana informa.
Como fructífera calificó el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, su reunión en Bogotá con representantes del gobierno de Estados Unidos, encabezados por el secretario principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Finner, y se abordaron temas estratégicos para los dos países.
Temas como la paz, temas como la crisis climática, temas obviamente como la política antidrogas, temas que tienen que ver con la seguridad común, temas que tienen que ver con la democracia en general. Es un encuentro positivo.
Entre tanto, la delegación del gobierno Biden, que también estuvo conformada por Phil Gordon, asesor de seguridad nacional de Kamala Harris, Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y Francisco Palmieri, embajador encargado en Colombia, resaltó las estrechas relaciones que históricamente han existido entre los dos países y la importancia de trabajar con el nuevo gobierno colombiano, como afirmó Jonathan Finner.
El presidente Biden nos envió, a mí y a mi equipo, aquí para reconocer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una relación profunda que se ha basado y desarrollado en trabajo de décadas, y el gobierno Biden está comprometido con fortalecer esta relación en el tiempo.
Pese a que aún no se ha divulgado oficialmente quiénes serán los representantes del gobierno Biden en la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto, se especula que podría ser el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, e incluso podría asistir la vicepresidenta Kamala Harris. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Avanzamos en noticias que tienen que ver con la guerra en Ucrania.
El gobierno de Rusia declaró el lunes que sus ataques con misiles en el puerto ucraniano de Odessa no deberían afectar un acuerdo para reanudar las exportaciones de granos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los ataques afectaron solo a la infraestructura militar y que no estaban relacionados de ninguna manera con la infraestructura que se utiliza para la exportación de granos.
Rusia había negado inicialmente cualquier participación en el ataque del sábado, pero declaró el domingo que sus fuerzas eran las responsables.
Por su parte, funcionarios ucranianos dijeron que estaban trabajando para reactivar las exportaciones de granos luego del acuerdo que Rusia y Ucrania firmaron el viernes.
Ucrania espera realizar las primeras exportaciones de cereales a partir de esta semana. La AFP informa.
Esperamos que el acuerdo comience a funcionar en los próximos días y esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul en los próximos días. Estamos preparando todo para comenzar esta semana.
Allí mismo en Ucrania, decenas de miles de personas que fueron evacuadas de la región de Donetsk en el este del país están regresando a sus hogares cerca de la línea del frente porque no pueden permitirse vivir en lugares más seguros y están arriesgando sus vidas. Una mujer murió por un misil fuera de su casa solo 2 días después de regresar.
Las autoridades de Ucrania están frustradas porque algunos civiles permanecen en el camino de la guerra. Pero los residentes de la región también están frustrados. Algunos describieron sentirse mal recibidos como hablantes de ruso entre los hablantes de ucraniano en algunas partes del país. Pero más a menudo el problema es la falta de dinero para empezar de nuevo. La oficina del alcalde de una pequeña ciudad de Donetsk considera que el 70% de los residentes evacuados han regresado.
Y así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en este noticiero. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En Radio Martí vamos a tener en esta media hora lo que nos informan familiares del preso político Andy García, que confirman su traslado al campamento de trabajo forzado. También la alerta que lanzan sobre la violación de los derechos humanos de Julio César Góngora, un activista de Pinar del Río. Por supuesto que Tomás Cardoso va a estar con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y en los deportes, con este fin de semana deportivo, los detalles de lo que pasó y lo que va a suceder, Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tucas.
Eliane González. Noticias de Cuba.
Familiares del preso político Andy García Lorenzo confirman su traslado al campamento de trabajo forzado El Yabú en Santa Clara. Roxana García Lorenzo declaró a Radio Martí que el sábado su hermano Andy, a través de una comunicación telefónica, les explicó lo sucedido.
Mi papá fue al campamento Soler a llevarle algunas pertenencias a Andy y entonces allí le dijeron que no, que Andy no se encontraba allí, que había sido trasladado y no nos dieron explicaciones de para dónde, ni por qué, ni nada, ¿ves? Entonces después de eso empezamos a llamar para buscarle alguna explicación de qué estaba pasando realmente y entonces nos dijeron de que él había sido trasladado para el Yabú. Nosotros fuimos al campamento Yabú y tampoco al cabo de una hora y pico nos atendieron, nos dijeron de que Andy sí estaba allí y que le había subido mucho la presión, que estaba en la enfermería, estaba bajo tratamiento y entonces nos dijeron que no lo podíamos ver y al otro día Andy nos llamó, me llamó a mí y pudimos hablar y confirmar lo que había pasado. Andy llamó el sábado. Andy lo que me dijo fue de que, a ver, en el campamento Andy estaba con una gorra, Andy tiene problemas de la vista y entonces por cuestiones médicas y que no lo podían atender todavía, le dijeron de que tenía que usar gafas o de lo contrario usar una gorra para que no tuviera contacto directamente con el sol. El jefe del campamento de Soler le llamó la atención por estar con la gorra. Él le explicó de que no entendía por qué lo regañaba, se llevaba meses allí con la gorra, que eso nunca había habido problema. Y entonces lo esposaron, le dijeron de que lo iban a llevar para celda, porque en esos campamentos también hay celdas de castigo. Y vino un carro y se lo llevó para Yehú. Y en estos momentos Andy se encuentra en proceso de supuestamente una investigación de qué van a hacer con él, porque ellos lo cogieron como una indisciplina.
Andy García Lorenzo, de 24 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión el pasado 10 de enero junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles en Santa Clara. La fiscalía pedía para él originalmente 7 años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.
El activista defensor de los derechos humanos en Pinar del Río, Julio César Góngora Milo, denunció mediante un video difundido a través de sus redes sociales que agentes de la seguridad del Estado le visitaron recientemente en su vivienda para amenazarlo para que cese sus actividades en contra del gobierno. Estas fueron parte de las declaraciones transmitidas por Góngora Milo.
Julio César Góngora Milo, de Pinar del Río, del reparto Galero, estuvo aquí en mi casa, el oficial Alejandro y Joel, de instrucción penal. Estuvieron aquí hace aproximadamente una hora, estuvieron interrogándome aquí mismo en mi casa. Todo fue para las mismas amenazas de siempre, para decirme que sobre un proceso legal por incitación a delinquir, por desacato y etcétera, 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 que no me interesa a ninguno, quiero dejarlo claro. Quisieron ponerme un acta de advertencia, que firmara no sé qué cosa, yo no firmo, yo no dialogo, porque yo simplemente no reconozco al presidente, porque yo no reconozco la constitución, el mamotreto del 2019, y porque simplemente yo no reconozco nada de eso, porque yo no tengo nada que ver con esto, no tengo nada que ver con el proceso, con el sistema dictatorial, con la dictadura, por tanto y demás, yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo soy libre de pensar como pienso, de actuar como actúo. Ellos vinieron, me dijeron todo eso del proceso legal, me dijeron todas esas cosas, me dijeron que no fuera a pensar que porque yo estaba en una silla de ruedas, porque estoy discapacitado, porque estoy enfermo, no se me va a meter para allí, que ahí yo voy a tener todas las atenciones, que ahí hay, como decir, va a una enfermería, no sé, para tenerme a mí allí, que ellos me van a juzgar a sí mismos, que eso no tiene problema ningún tipo. Yo le dije que yo mantenía mi posición, que simplemente mi posición era irrevocable y que absolutamente no tenía más nada que hablar con ellos, que simplemente yo voy a seguir en mi postura, tú eres abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo esta dictadura asesina, patria y vida y libertad, y no voy a ir a ninguna citación, aunque vengan a mi casa.
Góngora Milo denunció a principios de este mes que las autoridades castristas lo amenazaron con abrirle un proceso penal por el delito de instigación a delinquir debido a las denuncias que realiza a través de sus redes sociales sobre la realidad cubana.
El periodista independiente Juan González Febles se encuentra en paradero desconocido desde el domingo, día en que salió de su vivienda de La Habana. El opositor Ángel Moya Acosta declaró a Radio Martí que la esposa del comunicador se dirigía esta semana a las autoridades en busca de información sobre su paradero.
No sabemos si está detenido, no sabemos nada de él. Lo único que sabemos es que en hora de la mañana de hoy, su esposa llamó acá a la sede de la Dama de Blanco para decirnos que desde ayer, en horas de la mañana, Juan González Febles, periodista independiente, está desaparecido y que ella iba rumbo a la unidad de la policía. En horas de la mañana, nos dijo la esposa, a la unidad de la policía de Aguilera, que está relativamente cerca acá de su casa, y con el objetivo ese de hacer la denuncia sobre la desaparición de su esposo. Ayer salió de su casa. Es ayer que está desaparecido. Que serían ya unas 24 horas ya, que va desaparecido.
El consumo de alcohol aumenta entre los cubanos y Bepa Checo ha preparado un reporte especial.
Según cifras oficiales, aumenta el consumo de alcohol en Cuba. Una encuesta nacional de salud realizada entre 2018 y 2020, dada a conocer por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la pasada semana, arrojó que el 73% de los encuestados admitió haber consumido bebidas alcohólicas en los 30 días anteriores, a diferencia que en 2010, cuando los resultados reflejaron un 67%. Sobre el tema, el opositor y pedagogo Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, dijo a Radio Martí.
La oferta de bebidas es grande, porque aun cuando la oferta estatal pudiera ser deficiente, en algún momento la oferta del mercado informal es horrible. Hay algo a lo que le llaman guafarina, que es una bebida elaborada en casa, y otras más que no dejan de producirse. Y eso se consume en grandes cantidades porque es la más barata, la más asequible. Porque ya el cubano, la juventud también, asocia recreación con bebida.
Sobre la encuesta, el titular de Salud Pública de Cuba expresaba: lamentablemente también se aprecia que el 68% comenzó a consumir alcohol entre los 10 y 19 años. En opinión de nuestro entrevistado, el tiempo libre y la falta de opciones para los jóvenes son algunas de las razones que han llevado a esta situación.
Y en esto juega, pienso yo, con un papel determinante el empleo del tiempo libre. Recuerdo en los años 70, 80, cuando la práctica del deporte era algo habitual. Recuerda que vivíamos de parásito, el campo socialista. Pero se ha perdido el carácter sano del empleo del tiempo libre. Al no haber opciones recreativas, culturales que realmente atraigan a los jóvenes, pues entonces la juventud tiene esa energía que tiene que gastar en algo. Y ahí es donde la oferta revolucionaria, entre comillas, son las fiestecitas mediando el alcohol.
La última encuesta nacional de salud entrevistó a 15.893 cubanos, 14.339 adultos y 1.554 niños residentes en 41 municipios. Según los datos, entre un 7% y un 10% de la población tiene problemas de alcoholismo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:39 en este informativo del mediodía. Inicia la semana con muchísima información en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto estar con usted acá en Noticiero. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del dengue, los apagones, pero sobre todo vamos a tocar un área hoy que es importante, el desplome hospitalario en Cuba.
Sí, señor.
Tenemos imágenes exclusivas de varios hospitales de las penurias que hay en esto. Y
algo que se repite, Tomás, porque el año repetitivo. Pasado con la crisis del COVID también las vimos.
Vamos a tener información también actualizada de la situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Y el plato fuerte de Cuba al Día hoy, hemos tenido acceso a los primeros 7 nombres, ya lo tenemos identificado, de los jóvenes que ya están imputados por el delito de desacato, desobediencia e instigación a delinquir por la protesta que ocurrieron en Baracoa. Ya fueron trasladados a la Unidad Provincial de Instrucción y vamos a hablar con un periodista independiente que ha estado recolectando toda la información y la situación es bastante complicada. Estos son los jóvenes que se le viraron a la policía.
Así es, ya saben ustedes la cita a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:41, más informaciones.
La comisión investigadora de los violentos hechos del 6 de enero en el Capitolio de la ciudad de Washington confirmó que continuará en septiembre con las medidas indagatorias. Héctor Contreras informa.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021 anticipó que realizará nuevas audiencias en septiembre luego de 8 sesiones en las que se escucharon numerosos testimonios de diferentes personas relacionadas con el caso. El representante republicano por Illinois, Adam Kinzinger, uno de los 2 republicanos miembros del comité, dijo en entrevista a la cadena televisiva CNN que este nuevo periodo de sesiones tendrá varios objetivos. A medida que continuamos recibiendo más información, creo que puede aparecer un par de tipos de cosas y no estoy seguro de cómo se verá, pero habría alguna información nueva. Entendemos que eso es relevante y es importante poner por delante al pueblo estadounidense. Queremos asegurarnos de que se sepa lo que sabemos sobre el informe que resume las recomendaciones, tal vez hablando con expertos en seguridad nacional sobre lo que se debe hacer en términos de la defensa nacional de Estados Unidos, dijo. A pesar de que la comisión investigadora no podrá hacer acusaciones sobre el expresidente Donald Trump, se desconoce si el Departamento de Justicia estadounidense acusará al exmandatario, mientras que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, al ser indagado sobre este tema, dijo textualmente: "Ninguna persona está por encima de la ley en este país, no lo puedo decir más claramente". El expresidente Donald Trump, por su parte, considera que la investigación realizada por este panel compuesto por 7 demócratas y 2 republicanos son parte de una estrategia partidista demócrata y niega que haya hecho algo malo. Hasta el momento, más de 850 personas han sido acusadas de delitos relacionados con las protestas violentas y otras 300 personas han sido declaradas culpables por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con los altercados del 6 de enero en Washington, D.C. En tanto, una reciente encuesta de la agencia de noticias Reuters y la firma multinacional de consultoría e investigación de mercados Ipsos demuestra que los detalles que se han conocido hasta el momento sobre las investigaciones han afectado la posición del expresidente Trump frente a los votantes republicanos, ya que más de la tercera parte de ellos considera que el mandatario no debería postularse en 2024 en las elecciones presidenciales, un número que va aumentando, puesto que al inicio de la investigación solo el 26% consideraba que no debería hacerlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos hay miles de evacuados mientras se extiende el fuego en California, la agencia AFP informa.
Miles de evacuados en Estados Unidos. Un incendio forestal en California se expandió durante la madrugada del domingo, quemando varios miles de hectáreas. Considerado explosivo por las autoridades, el incendio deja a su paso vehículos y casas destruidos, mientras personal de emergencia trabaja para evacuar a residentes y proteger edificios amenazados por el avance de las llamas. Más de 2.000 bomberos, apoyados por 17 helicópteros, fueron desplegados contra el incendio que se declaró el viernes en California, cerca del Parque Nacional de Yosemite, informó el Servicio de Protección Forestal de California. En solo 2 días desde que se declarara, el incendio ya ha arrasado más de 6.300 hectáreas. Y han sido destruidas 10 propiedades, 5 resultaron dañadas y miles están en peligro. Temperaturas mayores a 37 grados centígrados pueden registrarse en los próximos días en parte del este de Kansas y Oklahoma, al sur de Missouri y el norte de Arkansas. Mientras que una emergencia de calor rige para las ciudades del noreste, entre ellas Boston, Filadelfia y Washington.
Las mega sequías, las olas de calor y el deshielo provocados por el cambio climático en la América Latina se agravarán, según informa Radio ONU.
Los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos del cambio climático, como la megasequía, las precipitaciones extremas, las olas de calor y el deshielo de los glaciares, están afectando ya a América Latina y el Caribe y se agravarán en los próximos años. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, el cambio climático está teniendo profundas repercusiones en los ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y la lucha contra la pobreza. Las tasas de deforestación el año pasado fueron las más elevadas desde 2009. Los glaciares andinos han perdido más del 30% de su superficie en menos de 50 años y la megasequía que azota la zona central de Chile es la más pertinaz del último milenio. Desafortunadamente, se prevé un agravamiento de los impactos en la región, ya que la atmósfera y el océano siguen cambiando rápidamente, dice el informe, que alerta de que el suministro de alimentos y el agua se verán alterados y la salud y el bienestar de las personas se verán afectados negativamente, al igual que los ecosistemas naturales.
Un total de 225 personas fueron rescatadas en la noche del domingo de una bodega en Jilotepec, en México, e identificadas por el Instituto Nacional de Inmigración.
La operación de rescate fue realizada por el INM y la Guardia Nacional, habiendo entre los ilegales tanto adultos como menores de edad que permanecían hacinados en la bodega en espera de ser trasladados hacia el norte del país por contrabandistas profesionales.
Entre los migrantes rescatados había 2 mexicanos, 194 guatemaltecos, 14 hondureños, 9 nicaragüenses, 5 cubanos y 3 salvadoreños, quienes fueron puestos a disposición de las diligencias del ley y recibieron atención y ayuda humanitaria.
En los últimos meses, las autoridades de los Estados Unidos bloquearon la entrada ilegal a migrantes con más frecuencia que en las últimas dos décadas. En mayo fueron detenidas casi 240 mil personas, o sea, un tercio más que el año anterior.
Y hablando de inmigración, a lo largo de la selva del Darién van quedando nombres y vidas de venezolanos que, a pesar del peligro, cifraron sus esperanzas en atravesar la jungla buscando una oportunidad.
Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este informe en el que recogió las declaraciones de Rosemary Molero Aponte, expareja de un migrante venezolano que cruzó el Darién, y de Martina Rápido Ragosino, asistente de investigación de Human Rights Watch.
El tiempo se detuvo para la familia de Luis Brito desde que se internó en la selva del Darién y perdieron comunicación con él. El paso que le faltaba por hacer le tomaría 2 días y medio, pero del último contacto que tuvieron con él pasó casi una semana.
Sí, se tornó bastante agobiante y angustioso. O sea, los días se hacían súper largos. De verdad que es una experiencia que todos los familiares estamos pasando lamentablemente. Es muy doloroso.
La suerte de Brito no la han tenido otros venezolanos que eligieron también la ruta del Darién, huyendo de la crisis que ya está alcanzando a otros países suramericanos a donde migraron. En lo que va de año, 11 venezolanos han muerto en el Darién y cifras no oficiales dan cuenta de 76 desaparecidos hasta el 17 de julio.
Siempre tuve fe en Dios que Luis iba a salir sano y salvo de esa selva, aunque bueno, los momentos también de preocupación y de ese temor siempre está latente, ¿no?
La meta de Brito es llegar a Estados Unidos por tierra ante las restricciones impuestas a los venezolanos por las políticas migratorias de países latinoamericanos.
Él decide irse por el Darién porque no tenía visa, solo tenía su pasaporte. Esa fue la única opción que vio que podría ser viable.
Representantes de la ONG Human Rights Watch, que han visitado el Darién en los últimos días, advierten que el incremento del tránsito por la selva fronteriza entre Colombia y Panamá es producto de las medidas contra los venezolanos.
Los países de la región deberían eliminar esas medidas que están empujando y obligando a miles de venezolanos a tomar una ruta sumamente peligrosa como es la del Darién, donde caminan por días en la selva sufriendo todo tipo de abusos, incluyendo robos, amenazas y abuso sexual.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. Las autoridades del Japón confirmaron hoy el primer caso de viruela del mono en la capital del país, 2 días después de que la Organización Mundial de la Salud la declarara como una emergencia sanitaria internacional.
Kiev, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitó hoy varias localidades en las afueras de la capital, la ucraniana, en medio del asedio de las tropas rusas.
Kabul. Las lluvias torrenciales e inundaciones que afectan a Afganistán desde hace varias semanas han dejado en los últimos 3 días por lo menos 18 muertos y unos 25 heridos, según las autoridades.
Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del ejército, un funcionario del Estado y 2 civiles por los llamados falsos positivos en el departamento de Casanare entre el 2005 y 2008, cuando 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
Quito, 4 sismos de magnitudes entre 5.2 y 3.5 en la escala abierta de Richter se registraron este lunes en la provincia andina de Carchi, fronteriza con Colombia, dejando un herido y causando varios daños materiales, según informaciones preliminares.
No hubo rap, pero él sí está aquí con nosotros, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Ayer oficialmente fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas 2 leyendas del béisbol cubano. El muchacho de Pinar del Río, Tony Oliva, que ha estado uh-huh. con nosotros aquí varias veces.
Sí.
He estado en el show en persona y por teléfono varias veces. Exaltado oficialmente 8 veces todo estrella. Este muchacho se las trae, novato del año en el 64, 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana, incluyendo en el 64, 65 y 71. Guante de oro Bueno, ¿qué no ha hecho Tony Oliva en su carrera profesional? Promedio de por vida 304, cualquier cosa por encima de 300 es
bueno.
Así es.
Fuera de liga.
Así es. También Manny Mignoso, exaltado oficialmente al Salón de la Fama, promedio de bateo de por vida 299, 9 veces todo estrella, 3 veces guante de oro entre las ligas negras y el béisbol de las grandes ligas. Este muchacho hizo historia también. Big Papi también es ahora oficialmente, David Ortiz, sí, dominicano de los Medias Rojas de Boston, uh-huh, es ahora oficialmente miembro del Salón de la Fama. Muy bien, ayer en el béisbol de las grandes ligas, Néstor Cortés, el zurdo cubano de los Yankees, la ganga del siglo, ganó su número 8 de la temporada contra solamente 3 derrotas y tiene efectividad de 2.48. Cualquier cosa por debajo de 3
es buenísimo.
Así es.
¿Viste? Por eso está tan contento Juan Pendaz.
¿Viste cómo aprende? ¿Viste? Bruno, ayer los Yankees vencieron por blanqueada a los Orioles de Baltimore 6-0 y el cubano se robó el show. 6 entradas completas, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 7, 6 imparables y efectividad 2.48. Judge con su jonrón número 37 y su carrera impulsada 80 y 81. También ayer los Astros de Houston derrotaron a los Marineros de Seattle 8-5 y en ese partido hubo 2 cubanos. Aledmys Díaz jugó left fielder, 2 imparables, 2 carreras anotadas para el cubano que tiene promedio en base de 300. Gurriel, Yuli Gurriel con su doblete número 27 anotó carrera. Ese fue su único hit del partido en la victoria de los Astros. Los Texas Rangers maltrataron a los Atléticos de Oakland 11-8 y el cubano Adolis García se robó el show. 4 hits en 4 turnos al bate, incluyendo su jonrón número 17. Impulsó 3 carreras, ahora suma 58. Anotó otras 3 carreras. Tiene promedio en base de 292. Eso sí tiene que mejorar un poquito. De cualquier manera, de 4-4, con su jonrón número 17, 58 carreras remolcadas para el cubano Adolis García. Bueno, Kansas City venció 4-2 a los Tampa Bay Rays, pero eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que conectó jonrón, conectó doblete, impulsó carrera. Tiene promedio en base de 409. Wow. Eso es algo impresionante.
Sí, señor.
O sea, increíble. Randy Arozarena, el otro cubano del Tampa Bay, con 2 imparables en la jornada. Él solamente tiene promedio en base de 315. Me gustaría que subiera ese promedio un poquito. Medias Blancas de Chicago doblegaron a los Guardianes de Cleveland, que como se llaman ahora, antes se llamaban Indios de Cleveland, pero ahora se cambiaron el nombre a los Guardianes. 6-3 fue el resultado final, 2 peloteros cubanos para el Chicago. José Abreu con un imparable en 4 turnos al bate, Joan Moncada se fue en blanco. Moncada batea solamente 207. José Abreu tiene promedio en base de 388. En el picheo, Dylan Cease ganó su 10º de la temporada. 6 entradas, 7 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Y los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston 8-4. Ese partido lo pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí Edemio. Estuvo con ustedes para narrar este partido. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con un imparable en 5 turnos al bate. Tiene promedio 313 con promedio en base 363. Boston se hunde cada día. Hoy por hoy, los Medias Rojas con promedio exactamente de 500. 48-48 fuera de la poste temporada, los Azulejos de Toronto están encaminados a los playoffs. Y recuerden que los Dodgers de Los Ángeles le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Gigantes de San Francisco. Ahí está quien manda en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles.
A él le gusta tocarte la campana.
Me contocaron la campana. Eso significa que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y la vida de la cantante británica Amy Winehouse saldrá al cine en Back to Black. La agencia de noticias Reuters tiene este reportaje.
No será fácil encontrar quien se le parezca. El biopic sobre la cantante británica Amy Winehouse ya está en marcha. El casting para elegir a la actriz que interprete al artista comenzará en unas semanas. Pero la prensa británica baraja ya algunas caras conocidas, como Keira Knightley o Kristen Stewart. Lo que sí es seguro es que la película llevará el nombre de su segundo y último álbum, Back to Black, y estará dirigida por Sam Taylor-Johnson, autora de la adaptación al cine de 50 Sombras de Grey. Amy Winehouse fue la artista británica más famosa de la década del 2000. El éxito la empujó a una vorágine de adicciones, un estilo de vida que la propia cantante retrató en su tema más icónico, Rehab, y que la llevó a fallecer con tan solo 27 años. El filme comenzará a rodarse a finales de año, pero no será la primera vez que se lleve al cine su vida. En el 2015, el documental Amy ya relató algunos de los episodios más convulsos de su vida personal. Y aunque no gustó a su familia, consiguió llevarse un Oscar.
De titulares aquí en este informativo. Amnistía Internacional asegura que los medios de comunicación alternativos se han convertido en una forma de resistencia frente al gobierno cubano.
Cubanos expresan a Radio Martí preocupación por los contagios del dengue y el coronavirus en la isla.
La madre del preso del 11 de julio denuncia que su hijo se encuentra en precario estado de salud en el penal de Melena del Sur.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos viaja a Honduras para dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios.
En El Salvador continúa por cuarto mes consecutivo el estado de excepción para fortalecer la persecución contra la criminalidad.
Y Rusia dice que sus ataques con misiles en el puerto de Odessa, de Ucrania, no deberían afectar el acuerdo para reanudar las exportaciones de granos.
Y no se lo pierda en nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde aquí en Radio Martí. La Embajada de los Estados Unidos presenta a su nuevo encargado de negocios, Benjamin Zip, en reemplazo de Timothy Zúñiga Brown. Y también han rescatado más de 200 migrantes hacinados en una bodega en México, entre ellos 5 cubanos, y están a la espera de ser llevados hacia los Estados Unidos. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.